Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía, saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora de COPE Ferrol. Ya saben, 837 de onda media, nuestra radio, nuestra frecuencia de cana, 97.9 de la FM y también 101.3 para acompañarles, para llevar también las buenas y las malas noticias a las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Estamos a 18 de enero, seguimos afortunadamente con ese anticiclón que nos da buenas temperaturas diurnas. Eso sí, por la noche a veces esas heladas hacen también que nos resintamos un poco, pero sin duda alguna no está lloviendo, ha llovido en el mes de diciembre y es importante seguir con este sol. En el día de hoy nos vamos a ir a hablar en unos minutos con el alcalde de Ferrol, con Ángel Mato, con el cual vamos a desgranar la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Ferrol. Posteriormente nos iremos también hasta Pontedeume porque allí desde hace media hora, desde las 12, los trabajadores de Leche Celta secundan su cuarta jornada de huelga. La iniciaron el pasada semana, lunes y martes, ayer y hoy secundan las segundas jornadas de esta semana. Mañana tienen con otra convocatoria y es que la dirección no ha llamado a los representantes de los trabajadores para seguir avanzando en las negociaciones del convenio colectivo, unas negociaciones que están a día de hoy rotas. Nos vamos a ir a eso de la 1:10 de la tarde hasta Pontedeume para charlar con María José Vizoso, que es la presidenta del Comité de Empresa de Leche Celta. Llegará a partir de la 1:20 nuestro espacio de participación del oyente, llegará el Usted Dirá. Ya saben que todos los días ponemos en antena el programa de participación decano de la radio en Galicia. Lo tenemos aquí, en COPE Ferrol. Y también, a partir de las 2:25 aproximadamente, vamos a intentar estar con el presidente de la Asociación de Vecinos de Altea de Xuvia, Narón, con Indalecio Llago, porque esta Asociación de Vecinos ha convocado para el día de mañana a las 8:30 en su local vecinal, pues una asamblea para abordar los problemas, dicen, de inseguridad que se están dando, sobre todo los fines de semana, en una zona de Xuvia. Y ya cerca de las 2 de la tarde nos iremos a hablar también con el secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia Ferrol, con Miguel Pol, porque ya saben que los trabajadores de Navantia denunciaban la pasada semana que la digitalización del astillero de Ferrol no se está produciendo. Eso puede suponer que el astillero ferrolano entre en una clara descompetencia, una clara pérdida de competitividad con otros astilleros, sobre todo de Europa. Todo ello, bueno, pues con información, con noticias, todo ello, como decimos, hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos también a conocer la información de servicio y esa información de servicio llega en primer momento por el tiempo. Y como cada jornada, nuestra primera parada es en Meteo Galicia para conocer la predicción para las próximas horas. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol volvemos a quedar baixo influencia anticiclónica. Será así unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, na que as temperaturas obterán valores semellantes aos de onte. As máximas previstas estarán alrededor dos 15 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura en la Plaza de España, a pesar de que hace sol, es de 11 grados. La información del tráfico nos llega gracias al patrocinio de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Muebles en Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos en Ortigueira. Una conductora resultó herida leve sobre las 12:10 de ayer tras sufrir una salida de carretera y volcar el vehículo que conducía cuando circulaba por el lugar de Outeiro, en San Sadurniño, en la carretera C862, a la altura del punto kilométrico 17300, a la salida del núcleo precisamente de San Sadurniño. Al lugar del incidente acudió una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia 061 que atendió la herida en el lugar, pidiendo a esta el alta voluntaria, personándose también en el mismo lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Además, agentes de la Policía Local de Ferrol denunciaron en la tarde de este pasado sábado a una conductora por dar positivo en alcoholemia tras perseguir a otro conductor, supuestamente para recriminarle su actitud al volante. La mujer arrojó una tasa de 0,53 miligramos de alcohol en litro de aire expirado. Según manifestó la mujer, el primer vehículo no habría respetado un cede al paso y fue entonces cuando decidió seguir a este automóvil hasta que el conductor decidió parar, bajarse y le preguntó por la situación de acoso. El hombre asegura que fue en ese momento cuando cuando ella intentó atropellarlo. Por otra parte, también en la tarde del sábado, agentes de la policía local de Ferrol detuvieron a un hombre tras haber golpeado presuntamente a su madre en la cabeza en un incidente acontecido en la calle Concepción Arenal. Horas más tarde, también sobre la 1 de la madrugada del domingo, otro hombre fue el responsable de una agresión a la mujer, en este caso en la confluencia de las calles Alcaldusero con la avenida Da Paz. Y también durante este fin de semana se localizó a un conductor al volante de un vehículo sin disponer del permiso de conducir. Se tramitaron 8 denuncias de carácter administrativo por alcoholemia positiva, inferiores todas ellas a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, y también fue denunciado otro conductor por circular bajo los efectos del cannabis. Todo ello en el municipio de Ferrol.
¿Recuerdas esos platos caseros, los que te cocinaban por Navidad? Esas recetas de siempre y postres increíbles, ¿lo recuerdas? Así te los preparamos, Casa Sede, sabores inolvidables. Elaboración tradicional, productos frescos de mercado y cercanía. Estas Navidades saborea recuerdos, comparte ilusión y tradiciones familiares. Casa Sede, calle Doctor Iglesias, Ferrol. Los platos como a ti te gustan.
Y en lo que se refiere también a la información de servicio, una mujer de 87 años y un hombre de 85 que estaban ingresados ambos en el Hospital Arquitecto Marci de Ferrol fallecieron aquejados de coronavirus este domingo, antes de ayer domingo, según comunicó en el día de ayer la Consellería de Sanidad, y reseñaba que ambos tenían patologías previas. Tras estas dos nuevas muertes, ya son 244 las personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia desde marzo del año 2020 en nuestras comarcas. Y también, por otra parte, comienza el descenso de los casos activos en coronavirus en nuestra área sanitaria, en donde las altas superan a los nuevos positivos con la hospitalización en cifras similares. Tenemos un total de 3.944 afectados, 133 menos que en la jornada anterior, menos que ayer, de los cuales 3.911 están en domicilio y 33 ingresados, de los cuales pues 29 están en planta y hay 4 ingresados en la UCI. Recibieron 339 personas el alta en las últimas horas y se localizaron 209 nuevos positivos. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. I'm not gonna make it. A esta hora o mediodía ímonos a todo Concello de Ferrol, alí ímonos dialogar nos vindeiros minutos co alcalde de Ferrol, con Ángel Mato. Don Ángel Mato, saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, estamos a 18 de xaneiro, mañá Fitur vai ser un lugar en donde Ferrol vai ter protagonismo, aí vais a presentar tamén a programación turística de Ferrol, entre eles, por exemplo, a Semana Santa. Supoño que tamén tratarán de convencer aos que alí esteñan presentes de que Ferrol ten futuro tamén no ámbito turístico.
Pois efectivamente, dende hai xa algunhas edicións tiñamos unha IVA, que normalmente facíamos unha proposta por un lado da cidade, e por outro lado, un día diferente, se facía a proposta pois do turismo ligado á Semana Santa, co resto de, digamos, lugares senlleiros, como pode ser Viveiro, non? Nos que se celebra tamén en Galicia a Semana Santa. Este ano, a nosa petición foi tratar de ir xuntos todos no mesmo día, non? Para facerlle aos profesionais, que son quenes ali estarán durante o día de mañá, pois precisamente a oferta completa na que estará sen dúbida a Semana Santa Ferrolá, representada por o presidente secretario da Xunta de Confrarías, e despois pois tamén falaremos pois de outras cuestións, como pode ser o turismo de natureza ou o turismo patrimonial, non? Tamén facendo moito fincapé nesa proposta que temos para ser patrimonio mundial, non?
Para vir a Ferrol fai falta medios de locomoción, medios de transporte, non? Onte o BNG, por exemplo, realizou un acto para denunciar que as conexións ferroviarias con Ferrol, con A Coruña, son deficitarias, pero tamén para denunciar que o sistema de FEBE ou incluso tamén o sistema de alta velocidade non existe en Ferrol.
Pois sí, por desgracia, aínda que se teñan dado pasos, non, nesa dirección, as comunicacións siguen a ser moi deficientes, non? Como sabe, nos últimos días, dentro do Concello de Ferrol, estamos a reclamar que a lo menos pues esas conexións que temos por autobús con Coruña resposten igual que respostaban coa anterior concesión ás necesidades dos usuarios, xa non é un tema únicamente ferrolán, é de todo o trazado entre Ferrol e Coruña, no que se refire ao servicio público de transporte, digamos, neste caso por carretera e público, pero hai moitas outras eivas, non? Por exemplo, pois a necesidade de que, aínda que se dera un paso importantísimo, non? Coa reducción dos importes das peaxes, pois, aínda así, sigue sen ser suficiente, non? É verdade que unha persoa que empregue hoxe a autoestrada AP9 entre Ferrol e Coruña vai ver reducido o seu importe, non? Pois aproximadamente en un 60%, isto xa é un paso importante, pero aínda así a nosa aposta é por a liberalización desa peaxe. E dende logo, xa mirando cara ao medio prazo e cara ao futuro, é imprescindible que se aborde esa conexión comunicación ferroviaria que leva décadas en riba da mesa, moitos anos de retraso, dende logo é importantísimo seguir a reclamar pois que estemos conectados primeiro co eixo atlántico, Ferrol-Vigo, e despois coa alta velocidade en Coruña nun tempo razoable que eu considero que debe ser alrededor de 20 minutos para que a liña sexa competitiva, non? Queda moito traballo por facer, dende logo tamén é importante mellorar, como está a facer neste momento o goberno, a liña Ferrol-Xixón, Ferrol-Oviedo, que é unha liña que está tremendamente anticuada, pero é certo que agora se están facendo algúns investimentos que van a mellorar, a lo menos, a seguridade, que tamén é fundamental, pois, nese caso, non? Pero Ferrol sigue a estar bastante aillada do resto de Galicia. Creo que todas as administracións teñen que ser conscientes desa necesidade, e por riba de calquera outra cuestión é fundamental precisamente tamén para evitar o despoboamento, non? Que está a sufrir xa non solamente a cidade, sino en toda a comarca.
Precisamente, no ámbito ferroviario, a pasada semana producíase un fito, era que o túnel que vai a conectar o porto interior de Ferrol co porto exterior, finalmente, era xa, as súas bocas conectábanse e xa se pode transitar por todo el. É unha infraestructura fundamental ter dispor dese acceso ferroviario, supoño que tamén como membro do Consello de Administración da Autoridade Portuaria é unha boa nova para Ferrol e tamén para toda a comarca.
Bueno, é unha boa nova que se este a facer esa comunicación ferroviaria tratando de garantir a intermodalidade no porto, non? Como sabe, é do obrigado cumprimento en España que todos os portos de interés xeral, como é o porto de Ferrol, teñan esta capacidade de intermodalidade, non? Unha vez que se fixo a estrada ao porto, agora é imprescindible facer esa comunicación ferroviaria, pero sigue a estar limitada por a falla de capacidade que despois temos no resto do trazado, porque estamos moi lonxe aínda de alcanzar os requisitos que están previstos na rede básica de transporte europea, ¿no? No chamado TNT, que require pois unhas determinadas condicións, tanto de ancho de vía como de velocidades mínimas, como de capacidades de peso, que agora mesmo pois non se están a cumprir neste trazado, ¿no? Por lo tanto, o plantexamento do goberno municipal e o meu plantexamento ante as distintas administracións é poder traballar nunha liña que seña híbrida, que permita tanto o transporte de pasaxeiros como de mercadorías, pero nun trazado que seña un trazado novo, que evite pois todas esas cuestións, digamos, de carácter orográfico que agora mesmo ten a liña, e todas esas limitacións, tanto de velocidade como de carga, que nos permita verdadeiramente ter unha conexión axeitada co resto da península e con Europa, ¿no? Esa é a miña aspiración.
Ímonos de obras. No barrio da Madalena vamos ter sustitución principalmente do adoquín por o hormigón. Unha autorización que chegou da Dirección Xeral de Patrimonio que autoriza precisamente que permite ese cambio. Isto vai a supoñer unha mellora significativa no que se refire ao tránsito de vehículos en determinadas rúas, alcalde?
Bueno, eu agardo casi seño, non? Como saben, é unha demanda moi antiga de moitos dos propietarios, de usuarios de vehículos, non? No centro da cidade, creo que facendo, digamos, compatible, non, a preservación do patrimonio e a digamos, utilidade, non, das vías públicas, quixemos presentar un proxecto que tiña algúns antecedentes, non? No seu momento, pois tamén supuxo un cambio relevante, non? O que se fixe na Rúa do Sol, e, polo tanto, seguindo un pouco esa liña, en coherencia co proxecto que presentamos tamén respecto á Rúa Igrexa, pois quixemos facer, completar, digamos, ese bordo perimetral que ten o barrio da Madalena, que son a Rúa Igrexa e a Rúa do Sol, pois facendo mismo, a mesma tipoloxía de urbanización, non? Agardo que iso sexa moito máis operativo, requira menos mantemento e, dende logo, tamén sexa compatible con unha cuestión importante, que a preservación do patrimonio. Entón, esa autorización supón, pois, verdadeiramente, pois, o poder abordar esta cuestión que levaba tantos e tantos anos sendo froito de debate na nosa cidade, non?
E a última, alcalde, no sector naval, a pasada semana a Comisión Sobreiras alertaba de que a transformación digital de Navantia Ferrol non se estaba a producir. Isto decían que restaba competitividade. Estamos a escasas semanas de que, en teoría, se inicie o corte de chapa da primeira fragata F-110. Non sei como valora o rexedor da cidade esas manifestacións e ese inicio de actividade no Asteleiro co novo contrato para a Armada Española.
Bueno, eu entendo a inquedanza dos traballadores, comparto que a transformación digital do Asteleiro ten que ser unha transformación digital completa, pero tamén, en positivo, quero dicir que Navantia está no proceso de contratación de preto de 600 e pico traballadores, pois neste intre. A última oferta de prazas é de 173, creo, traballadores que se van a seleccionar, pois, estes días, e tamén está a tramitar, por outro lado, pois, ese taller de subbloques con un orzamento de 100 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado, non? É certo que hai algunhas eivas, é importante que se poda abordar no futuro, pois, ese dique cuberto do que se está a falar, para que o Asteleiro de Ferrol, pois, considerando que vai a abordar o programa de fragatas, digamos, de maior importe que se fixo nunca, pois poda aproveitar ese momento xa non solamente para poder, digamos, garantizar a súa competitividade nestos vindeiros dezanos nos que vai haber carga de traballo, sino tamén, pois, durante moito máis tempo, non? Creo que toca a transformación do Asteleiro. Entón, eu comprendo a reivindicación, se comparto a reivindicación dos traballadores, no que se refire a que esa transformación ten que ser completa. Pero, por outro lado, tamén teño que decir que, tal e como coñecemos estes últimos días, o Asteleiro está no seu departamento de reparacións con unha importante carga de traballo. Agora mesmo está garantido, pois, ese traballo en carenas, non, ata mediados de ano. Xa se nota, pois, ese impulso da actividade, e ten un arrastre enorme na industria auxiliar, non? Navantia sigue a ser o motor económico, xa non solamente de Ferrol, sino da comarca, e o que estamos pedindo todos é que seña así durante moito máis tempo, sobre todo a posibilidade de incorporar a xente máis nova, reter o talento e aproveitar todas as nosas fortalezas para que o sector naval siga sendo un sector forte e importante en Galicia e en España, ¿no?
Don Ángel Mato, alcalde do Concello de Ferrol, graciñas por atender a chamada da COPE e moi bo día.
Moitas gracias a vostedes e moi bos días.
NG Interiorismo, pasión por el diseño, la decoración y el mobiliario. Proyectos que integran la calidad y los detalles. Noa Grueiro Interiorismo, desde 1950, en Ferrol y Miño. El estilo es eterno.
Muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, llenos de tristezas y de pena. Y lo he pensado, y hoy sin duda vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Y tiempo también para conocer la actualidad deportiva en el avance de deportes con nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes, Javi. Pues al igual que han bajado los casos en Ferrol, también tenemos que decir que el deporte está bastante mejor la situación en cuanto al COVID que la semana anterior, porque se habían salido de los positivos jugadoras del Basi Ferrol, también jugadores del rugby Ferrol, jugadores del Intasa San Sadurniño que ya pudieron jugar el fin de semana, jugadoras del Valdetires, y ahora solo quedan un par de jugadores de Oparrulo, de los principales equipos de la ciudad que están confinados, pero si todo marcha con normalidad, el próximo viernes estarán ya dados de alta y esperemos que por fin, un fin de semana, se puedan jugar todos los partidos de todos los equipos de nuestra comarca. De ello vamos a hablar también de las últimas plazas, que ahora mismo solo quedan 6 para participar en esa carrera San Siau del domingo a partir de las 11 con salida y llegada en las inmediaciones del pabellón de Esteiro. Se pueden hacer a través de carrerasgalegas.com y seguramente a las 3:30, cuando sea nuestro programa, ya estará totalmente cubiertas esas 600 plazas que ha ofertado el Concello de Ferrol.
Gracias, Santi. Y a partir de las 3:30, pues la actualidad del deporte aquí en COPE Ferrol, la actualidad de todos los equipos de nuestra comarca. Nos vamos ahora también hasta Ponte de Hume. Marchamos a Arestora ata o municipio de Ponte de Hume, máis concretamente a traparroquia de Andrade. Alí encontranse as instalacións de Leite de Leche Celta, unha empresa que se encarga da transformación dos produtos lácteos para facer todo tipo de alimentos, precisamente utilizando como base a leite. Os seus traballadores levan xa, secundan no día de hoxe o seu a cuarta folga. A semana pasada, luns e martes, para esta semana teñen previsto paros desde as 12 do mediodía hasta as 4 da tarde, onte luns, hoxe martes e mañá mércores, e que no caso de que non avancen as negociacións do convenio colectivo co comité de empresa entre a parte laboral e tamén a dirección, pois manterían a vindeira semana outros 4 días de folga. Con María Xosé Vizoso, que é a presidenta do Comité de Empresa do Sindicato CIGA, imos charlar nos vindeiros minutos. María Xosé Vizoso, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, Javier.
Bueno, desde as 12 do mediodía está desecundando esta cuarta xornada de folga. Non sei se hai algún tipo de avance, se hai algún tipo de acercamento entre a parte social e a dirección da empresa.
Pois, a día de hoxe non hai ningún tipo de comunicación por parte deles. E bueno, nos a espera. Está parada prácticamente toda a plantilla de producción e seguiremos mantendo estes paros hasta que nos chamen a negociar.
A negociación rachouse no pasado mes de decembro.
Sí, o día 23, si mal non recordo.
Uh-huh. E cales son as diferencias?
O día 14, tivemos a última xuntanza, 14 de decembro.
E cales son as diferencias que mantedes entre a proposta vosa e a proposta da dirección?
Pois, bueno, a ver, as diferencias son bastante grandes porque les van por un camiño totalmente distinto ao noso, por eso de aí a rotura da mesa de negociación. Nos levamos unha plataforma que foi unha plataforma votada en asamblea por todos os traballadores, en donde, bueno, se garantiza un salario mínimo decente e unos dereitos sociais pois que tamén abarcan boas cousas, ¿no? Que pasa que esta xente pois a directriz que les queren marcar e que nos queren facer unha suba un pouco pois tendo en conta o asentismo laboral que temos na planta, as mermas de productividade, os defectos de calidade, os fallos na entrega a cliente. Entonces todo isto nós non podemos asumir que parte de toda esta problemática, que non ven derivado polo propio traballador, sino que ven derivado dunha falta de organización total e absoluta, pois non podemos non seguir por este camiño. E daí foi que se tuvera que romper a mesa de negociación. Os camiños eran totalmente dispares y no estamos dispuestos a nos asumir que a falta de organización la propia empresa no repercuta económicamente.
Incluso a dirección trasladou vos que a situación económica da planta non era a idónea.
Sí, claro, eso é o que trasladan sempre. Nos presentaron neste cuatrimestre que iban as cousas moi mal e que non podían asumir ningún tipo de negociación ao respecto a nosa plataforma. Entón, nos, pues, bueno, estamos en pé de guerra por ese motivo, porque vemos o que hai e, desde logo, non estamos dispostos a, como digo, a asumir o sea, a problemática que ven derivada de outra parte organizativa.
Porque a producción sale de Leite Celta, dende Andrade, dende Ponte de Ume, vosotros o vedes, e incluso o número de traballadores aumentou lixeiramente nos últimos tempos.
Aumentou lixeiramente porque tamén aumentou o que son as líneas de envasado, no sentido de que se mete unha máquina nova, que é unha máquina de PET, de botella, en donde, bueno, esa máquina sola requiere o traballo de 15 personas. Son turnos de mañá, tarde e noite, en donde hai 3 personas por turno para esa línea, e entonces son 15 personas máis que hai que meter, aparte de que temos outras líneas novas de Tetra tamén, e que, bueno, que sí aumentou, pero o traballo tamén nos aumentou. E ao final sempre estamos traballando baixo mínimos, baixa presión, e non podemos tolerar todo isto que está acontecendo.
O que sí está claro tamén é que os traballadores están secundando mayoritariamente todos eles a proposta de movilización por parte do comité de empresa.
Sí. Aquí está a plantilla prácticamente o total. Nos pode fallar algún personal que está en turno de noite e que empezamos os paros as 12 da mañá. Aquí salimos a las 6 da mañá, entre que esa lesita, cando queres chegar a túa casa, son as 7, as 8. Non sei, lógico, normal que alguna xente nos falle, pero que está todo o mundo, secundando os paros e que vamos variante hasta onde faga falta. Eso ten claro toda a plantilla.
Os paros están programados para este mes de decembro, decíamos hoxe novo paro de xaneiro, hoxe novo paro, mañá de novo, a vindeira semana 4 días máis. Si non hai algún tipo de resposta por parte da empresa, ¿tentaría desde novo aprobar outro calendario de movilizacións ou enderecer as mismas?
Sí, por suposto, no. Intentaríamos facer outro tipo de outro calendario, un calendario que seña máis prolongado, e, bueno, hasta donde eles queiran chegar. Nos temos claro que si eles non teñen prisa, nos tampouco. E non é bon. Non é bon porque non é bon pa empresa, ni é bon pa nós, ni é bon pa nadie. Pero que temos que nos asumir é que, vamos, os paros que estamos facendo, temos que garantir algo e temos que conseguir algo. E, desde logo, coa unión que hai aquí con todos os traballadores que eles non saben, nos vamos a seguir adiante hasta o final, hasta o que faga falta.
Tedes a experiencia do ano 2017?
Efectivamente. Temos a experiencia do 2017, onde estuvemos toda a plantilla tamén fora, e se conseguiu o primeiro convenio firmado aquí, en donde este convenio non nos lucramos solo nós, sino que se lucraron tamén os outros grupos que temos en Meira, en Ávila e en Santander, en Eruelo. E, bueno, o grupo de Meira ahora xa non pertence a Leite Celta, pero creo que se conseguiu aquí non foi pouca cousa, que foi un convenio que está un 15% por derriba do convenio estatal.
María Xosé Vizoso, presidenta do Comité de Empresa de Leche Celta en Ponte de Ume, graciñas por atender a nosa chamada e que agardamos que esas negociacións pronto se volvan a tomar, se volvan a sentar a mesa, dirección e parte social e podades chegar a algún tipo de acordo.
Bueno, quero adiantar, que digo Javier, que desde logo nos estamos dispostos a negociar, temos boa fe de negociación, cousa que, bueno, si pensamos que a empresa non ten moitas ganas de negociar, pero que o que nos queremos cando nos chamen a negociar é unha cousa decente que se base na plataforma inicial que nos presentamos no seu día. Entón, que non perdan o tempo, que non nos chamen a negociar para paralizar isto, porque non se vai paralizar nada hasta que non haxa un inicio de negociación decente e que vamos a seguir adiante loitando o tempo que faga falta.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde y aquí continuamos en mediodía y aquí continuamos también con Usted Dirá. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105, es el teléfono de participación de los oyentes, entrar en antena y abordar aquellos asuntos que les preocupen o que les interesen, como precisamente ya ha realizado un o una oyente al cual ya saludamos. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ruego que me escuchen con atención. Dicen que la agonía más terrible que puede imaginar el ser humano fue la de Napoleón. Sus cuidadores no lo soportaban. También se sabe que murió desterrado en la isla de Santa Elena por las fechorías que hacía, como hacen algunos ahora, para tener el poder, quemarle el trigo a las tierras que conquistaban. La historia se repite, ojo. Que tenga mucho cuidado que la historia, vuelvo a repetir, se repite. Día 18, ¿qué soy? Es curioso, es un día curioso. Día de la bebida en lata. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada y su participación. En Usted Dirá, 981-333-105, Día de la Bebida en Lata, nos ha relatado este oyente. 981-333-105, el teléfono que sigue sonando y atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Antes escuché hablar al penoso alcalde que tenemos y me sorprendió una cosa que dijo con respecto a que que nos habían quitado un 60%, nos costaba menos, un 60% menos, el peaje Ferrol-Coruña. Creo que lo dijo así. Lo tenéis en las grabaciones, lo podéis comprobar, que yo lo acabo de comprobar. Y yo digo, ¿qué tenían intención entonces este gobierno? En vez de un 3% que nos subieron, porque antes pagábamos 4,85 y ahora pagamos, no, 4,85, 4,95 me parece, o 4,90, y ahora pagamos 5,05. Hostia, no, perdón, nos subieron un 3%. Entonces, ¿qué tenía la intención este gobierno de Madrid? Del 63% tenían la intención, porque dice el alcalde que nos quitaron un 60% en el peaje Ferrol-Coruña. O esta gente va a cursos donde les enseñan a mentir, o son mentirosos compulsivos por definición. Yo no lo entiendo. Y este tío estuvo de senador. Que bien, como tuviera que llevar algo de cuentas, así va el país, ¿eh? Y así nos va a dejar Ferrol. Venga, hasta luego y gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá. 981-333-105 es el teléfono de participación y también el WhatsApp 687-96-8291. Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, a mí me da pena. Os ministros con coches novos, os chofer, cada un o seu chofer, agora axudas para os coches, novos menos de 10 anos. Hai moitos que pasan dos 20 porque non poden comprarlos, eu non sei que eso, pero non tanta cousa cos coches, e os ministros que miren un pouquiño, e xente morrendo de fame, desahuciados co frío que fai, pero non poden mirar ou axunta un pouquiño máis esto, home. Non podía, bueno, sei que os coches hai que vendelos, pero o meu ten 30 anos, a máis ainda anda por aí, con cuidadinho, pero non axudas para os coches, os ministros con chofres e con todo, que non lles fai falta que podían conducir todos eles, todos, e que a xente morrendo de fame, de frío, pero por Dios, en que país estamos? Hai que mirar un pouquinho pola xente que non ten, é cada vez peor, porque traballo non hai, e xa vemos como está todo. Por favor, señor Freixo, mira un poquinho por esta xente. Os que temos unha pensión pequenía vamos vivindo, pero os que non teñen nada están na calle. Isto é unha pena, non sei onde vamos. As persoas nas maiores, na mira delas, e aí así estamos. E así estamos. Se non vamos falar, pero cando non hai traballo, pasámolo mal. Gracias, Cote. Que ves tantas cousillas que che dá moita pena, sabes?
Pois, gracias pola súa chamada.
Gracias.
981-333-105 es el teléfono que pueden marcar. Atendemos otra llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta señora siempre que llama
empieza dando de caña a los ministros y acaba echando la culpa a Feijóo. Señora, debería de saber diferenciar los organismos, creo yo, porque los que compraron una flota nueva es para los ministros en Madrid, creo que compraron 5 de
vecinos Altea de Xubiet.
¿Qué tiene que ver el señor Feijóo, o yo, o usted, o nadie? La culpa la tendrán los de Madrid, que son los que derrochan. Ah, bueno, un día dijo esta señora que a ver si la Yolanda Díaz nos traía cosas para Ferrol, que se lo pregunte a ella. Y nada más. Hasta luego.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91. Nos mandan también un WhatsApp, nos dicen, con el tema de ayer de tener un perro. El perro es más fiel que una persona. Él nunca te falla y una persona sí te falla 1, 2, 3 veces. Prefiero un perro a una persona. Y también tenemos otro mensaje. Buenos días, COPE. ¿Podrían dedicar un pequeño espacio a entrevistar a un profesional médico para de alguna manera informarnos sobre el perfil de los hospitalizados por COVID en este momento? Les puedo asegurar que somos muchos los que les quedaríamos muy agradecidos. Saber si esas patologías previas son graves, edades o si están o no vacunados. Sería interesante y útil, probablemente. Gracias, COPE. Y también nos ponen, y enhorabuena por la selección musical. Bueno, pues trataremos también de hablar de algún con algún profesional de nuestra área sanitaria para saber un poco cómo está efectivamente evolucionando el coronavirus, donde ya en las últimas jornadas, sobre todo en el día de hoy, el número de altas es mayor que el número de nuevos positivos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-333-105 y también el 687-96-82-91. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto, de voz y también abordar aquellos asuntos que les interesan. Precisamente tenemos un mensaje de voz, el cual reproducimos a continuación.
Hola. Ayer aquí en COPE Ferrol, en Usted Dirá, hablabais de los animales, que los animales hacen una compañía extraordinaria. Pero el problema no son los animales, el problema es que hacemos los que vivimos en pisos y los dueños de los animales son unos cerdos y no limpian las cacas ni los pises en los ascensores y las apartan y las tiran para el hueco del ascensor. ¿Qué hacemos los vecinos con esas personas? ¿Les pedimos el DNI? ¿Qué hacemos? Muchas gracias.
Bueno, pues era un mensaje, en este caso, que ha llegado a nuestro WhatsApp. Y también, en este caso, atendemos una llamada telefónica. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, se nos ha cortado esa llamada. Rogamos a ese oyente o a esa oyente que de nuevo comunique con el 981-333-105. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, no vamos a entrar en polémica, pero os funcionarios da Xunta son os que teñen choferes, todos. E son os que puñeron os coches novos, vale? Así que aquí o señor Feijóo, o gobierno xa sabemos como está tamén, que está moi mal, pero o señor Feijóo, que ten os ministros, todos os coches recién renovados, todos, e todos con chofer, vale? Gracias, hasta luego.
Gracias y gracias también por su participación. 981-333-105. También nos llega otro WhatsApp que nos dice: lo principal es la seguridad ciudadana, poder hacer las cosas necesarias por la ciudad. Yo no puedo. Ya sé, este mensaje nos ha llegado, en este caso, hace unos minutos. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lo que había que ver en la ley de los animales es si es lógico que un perro que está acostumbrado a estar libre, respirar aire puro y tal, si es normal tener en un piso, como me pasa a mí, que resulta que esta gente por la mañana, bueno, pero por la tarde desde las 3 está hasta las 9 o las 10, ladrando en la puerta. Toda la tarde, guau, 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 pues esperando a que vengan los dueños. ¿Ese es humano humano no sé, pero es respetar a los animales? Pienso que no. Tener a los animales en los pisos no es normal tampoco. No sé lo que dirá la ley, pero había que ver mucho de eso, ¿eh? Eso es equivalente a los que los tienen en las aldeas amarrados o sea, atados toda la vida. Pues en el piso es parecido, ¿de acuerdo? Así que a ver si se apuntan, que aquí todos nos apuntamos a son animales de compañía, sí, pero después los perros no, que no tienen culpa, ni los gatos, pero los dueños, joder, los dueños hay que agarrarse, porque que estén en una terraza y te toque a ti estar allí y oyendo media hora ladrando a un perro, hombre, que los enseñen algo, que los perros cuando son pequeños se pueden enseñar algo. Vale, buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación en el Usted Dirá 981-333-105, también 687-96-8291. Siguen también llegando algunos mensajes aquí a nuestro WhatsApp. Nos pregunta también una persona: ¿el Ayuntamiento de Ferrol piensa retirar la carpa que está instalada en el cantón o lo van a dejar ya para las siguientes Navidades? Y también nos llega, en este caso, una pregunta. Nos dicen, ¿se puede vestir uniforme de militar sin serlo? Por la calle, me refiero, ¿es legal? Bueno, pues es una pregunta que nos envía aquí un oyente o una oyente con respecto a si se puede vestir el uniforme militar sin ser militar y si se puede hacer, si es legal, vestirlo por la calle. 981-333-105 es el teléfono de Usted Dirá, es el teléfono que pueden marcar, y también el WhatsApp, el 687-96-8291.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
981-333-105 es el teléfono de Usted Dirá. Ya saben que todos los días ponemos en antena entre lunes y viernes, entre 1 y 20 y 1 y 35, este programa de participación de El Oyente. 981-333-105 y también el 687-96-8291. En lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues en las últimas horas tenemos una buena noticia y es que ya son más las personas que se han dado de alta, 339 con respecto a los nuevos positivos localizados, 209. También la noticia triste, la noticia luctuosa, es que el Sergas comunicaba en la tarde de ayer el fallecimiento de dos octogenarios, una mujer de 87 años y un hombre de 85, estaban ambos ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, fallecieron el antes ayer domingo y según el Sergas tenían patologías previas. Son un total ya de 244 las personas que han perdido la vida desde marzo del año 2020, cuando apareció esta pandemia del coronavirus en Ferrolterra, Eume y Ortegal. 981-333-105 y también el 687-96-8291. Ahí atendemos sus llamadas para abordar aquellos asuntos que les interesen, aquellos asuntos que están de actualidad y que de alguna forma pues también quieren ser partícipes de ellos. En lo que se refiere también a Ferrol, por ejemplo, en las últimas horas, el portavoz del grupo municipal del PSOE, el portavoz del gobierno, Julián Reina, ha pedido a la Xunta la reapertura del consultorio de Ferrol Bello, asegurando que se trata de una demanda de los vecinos del barrio que quedaron sin este servicio desde el inicio de la pandemia. Piden a la Xunta, sobre todo, que procedan a la reapertura de ese consultorio porque dicen ya son muchos meses, mucho tiempo sin poder tener ese consultorio a disposición de los vecinos. Son aproximadamente unas 2.000 las tarjetas sanitarias que se beneficiaban del servicio de ese consultorio de Ferrol Bello, no solamente vecinos de Ferrol Bello, sino que incluso algunos de ellos de los barrios de Canido y de Amada Elena, que también acudían al consultorio situado en la calle Manuel Comellas. 981-333-105 pueden utilizar este teléfono para abordar aquellos asuntos que les interesan. Y también tenemos un WhatsApp que nos dicen: pobre animales, no se merecen ese trato, ellos nunca se lo darían a sus dueños, cuanto bien hacen a muchos mayores con su compañía. No son cosas ni cachivaches ni trastos, son seres que sienten y además que sufren. Sí, eso es verdad. La verdad es que los animales siempre son agradecidos. 981-333-105. Aguardamos aquí sus llamadas para poder abordar aquellos asuntos que les interesen. Si no tenemos esa llamada, ponemos el punto y final a la 1:35 a este espacio. A usted irá regresando de nuevo mañana a partir de la 1:20 de la tarde.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer.
La Asociación de Vecinos Altea de Xuvia tiene convocada una asamblea para mañana miércoles a las 8:30 de la tarde en su local para abordar la situación que están atravesando sobre todo algunos vecinos de esta parroquia. Aseguran desde la entidad vecinal que han recibido a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, diferentes comunicaciones por parte precisamente de residentes en la zona y quieren ser parte también, dicen, de la solución de estos problemas. Con Indalecio Yago, que es presidente de la Asociación de Vecinos Altea de Xuvia, vamos a hablar en los próximos minutos. Don Indalecio Yago, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en Xuvia?
Bueno, pues según nos comentan vecinos de la zona, pues últimamente pues se están produciendo altercados bastante graves. De hecho, bueno, de todos es conocido porque ya ha salido en la prensa, pues se ha llegado a ver tiroteos, ¿no? Y las peleas son constantes. Entonces, bueno, eso está alterando pues lo que es la vida cotidiana de la gente que vive allí, ¿no? Entonces, pues parece que hay un problema que hay que abordar, ¿no? Para buscar una solución.
Desde la Asociación de Vecinos, en esa convocatoria, aseguran que quieren ser parte de la solución del problema.
Sí, vamos a ver, nosotros, evidentemente, como asociación, una de las de las funciones que tenemos que cumplir es ayudar a solucionar cualquier tipo de conflicto, problema, queja o sugerencia que pueden tener nuestros vecinos, ¿no? En este caso, la convivencia en esa zona de Xuvia se ve alterada y bueno, los vecinos han intentado, bueno, intentado solucionar. Nosotros lo que vamos a proponer es o intentar con ellos es buscar una solución, ¿no? Aquí no se trata de estar en contra de nadie, simplemente que hay que conseguir que podamos convivir todos en el mismo espacio, ¿no?
Los problemas se dan sobre todo siempre en la misma zona, no en toda la parroquia de Xuvia, sino que en una zona concreta.
Sí, vamos a ver, está localizado alrededor de una zona de movida o de zona donde se junta bastante gente al lado de una discoteca, ¿no? Nosotros queremos dejar claro también, hemos leído el comunicado que ha sacado el propietario de la discoteca. Nosotros en este caso no estamos en contra ni de que la gente se divierta, ni de la discoteca, ni mucho menos. Nosotros lo que entendemos es que siempre ha habido en esas zonas, ha habido pues movida, ha habido pues salir, fiestas, y siempre se ha logrado convivir entre la gente que está en sus casas y la gente que se está divirtiendo, ¿no? Creo que lo que ha pasado es que, por algún motivo, esto se ha salido de madre y entonces se ha roto esa convivencia, que es lo que tenemos que intentar lograr, ¿no? No se trata de estar en contra de nadie, sino, intentar reconducir una situación que, por lo que sea, pues se ha torcido, ¿no?
En estos últimos días se ha establecido que el ocio nocturno tiene que cerrar sus puertas a las 3 de la mañana. No sé si con esto se ha bajado un poco el nivel de tensión en la zona o si a pesar de ello pues sigue habiendo algún tipo de problema.
Las noticias que tenemos de este fin de semana por parte de algún vecino es que sí se ha relajado un poco, por lo menos este fin de semana, ¿no? Lo que pasa es que tampoco podemos bajar la guardia, ¿no? Porque ha sido un problema, digamos, recurrente. Ha tenido picos porque ha habido problemas, han bajado, han vuelto a aparecer. Entonces, pues creo que está bien que se haya relajado, pero de todas formas seguimos adelante con esta asamblea y con escuchar a los vecinos e intentar, digamos, que esto perdure en el tiempo, ¿no? Conseguir una armonía allí donde pueda convivir la gente que está tranquilamente en sus casas, la gente que quiere salir, pues el dueño de discoteca que se está ganando el pan y que y nada, que se pueda hacer una vida normal como se ha hecho hasta ahora durante muchos años.
Aprovechando que tenemos con nosotros a Indalecio Yagua, hay que decir que en Xuvia no solamente hay problemas, es un lugar también espléndido para vivir, para disfrutar, para estar en el día a día. Supongo, Indalecio, que el día a día de la Asociación de Vecinos Altea de Xuvia es también, viene motivado un poco también por la situación de pandemia, pero también nos gusta acercarnos a nuestros barrios y Xuvia es un lugar sin duda alguna tranquilo, con esta excepción que ha aparecido en estos momentos, en estos últimos días, pero es un sitio tranquilo y además que invita a vivir de manera sosegada.
Sí, la verdad que es un sitio, pues bueno, yo creo que ideal, ¿no? Para familias y de la verdad que de todas las edades, que con niños, gente de más edad, es un sitio muy tranquilo, con un entorno viable, con una zona del paseo, con unas zonas verdes muy grandes y nada, a ver, esto pues es bueno, un lunar, digamos, que un problema que surge de manera puntual, que puede pasar en cualquier sitio, que también se ve la voluntad del vecindario y la unión entre vecinos para intentar solucionarlo. Entonces me parece que sí, que es una zona pues la verdad que muy muy buena para vivir.
¿Alguna demanda que tienen desde la Asociación de Vecinos ahí preparada o que llevan un tiempo pensando para poder mejorar todavía un poco más ese barrio naronés?
Sí, a ver, nosotros, bueno, como tú has dicho, la actividad nuestra se paró un poco por el tema de la pandemia y esto, pero bueno, nosotros hemos seguido trabajando, nosotros hemos metido varias no sé si llamarles quejas, sino sugerencias, bueno, observaciones, ¿no?, ya en el Consejo por Registro de algunas zonas, pues, con mal pavimento, algunos contenedores sin atar, algunas zonas mal, cosas que nos van llegando de vecinos, cosas que nosotros vamos viendo. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando y ya digo, aparte de intentar organizar pues actividades para niños y mayores, para todo el mundo, aparte, pues eso, estamos siempre abiertos y expectantes a cualquier anomalía, ¿no? Hemos detectado algunas incluso por zonas del paseo, y todas las hemos ido trasladando a los distintos responsables del concello. Ya te digo, incluso hemos metido sugerencias por registro y nada, es nuestra actividad diaria, ¿no?
Uh-huh. Indalecio Yago, presidente de la Asociación de Vecinos de Altea de Xuvia, mañana esa reunión a partir de las 8:30 en el propio local de la asociación para tratar esos problemas de seguridad. Esperemos que todo quede en un susto y que la tranquilidad regrese a esa zona de Narón. Un saludo y a seguir trabajando por los vecinos de Xuvia.
Muchas gracias.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. En Coruña, calle Río Morelos 23, junto a Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Si el frío rompe la noche,
escarcha.
1:44, bueno, pues también el Ayuntamiento de Moeche, a través de la Concejalía de Cultura, ha decidido recuperar el teatro vecinal que tanto éxito y repercusión tuvo en la segunda mitad de los años 90, cuando residentes de todo el Ayuntamiento se implicaron en el montaje de obras que luego se representaban en el Festival Irmandiño. La experiencia finalizó en el año 1999, dejó un gran recuerdo entre el público y entre las personas participantes, además de una cierta ansia por volver a repetir algún día esta iniciativa. Pues después de madurar la idea, desde la Concejalía de Cultura van a poner en marcha de nuevo el teatro en Moeche. Tendrá lugar en el Centro Cultural Francisco Piñeiro todos los viernes por la tarde, empezando el 15 de febrero. ¿Y quién será el encargado de impartir esas clases? Bueno, pues sin duda alguna, todo un actor, Pablo Patiño, que además de ser vecino de Moeche, lleva un montón de años cosechando éxitos con compañías como, por ejemplo, Teatro Gazafellos. El plazo de inscripción para poder participar en esta escuela de teatro de Moeche se va a abrir el próximo día 24 de este mes de enero, es decir, el próximo lunes.
De la grieta nace la duda.
Y en Ares, la agrupación instructiva de Camouco reactiva el San Vicente con una doble cita festiva. Será el patrón de la parroquia aresana y será este sábado y este domingo. El sábado tendremos una gincana de actividades para jóvenes de hasta 12 años. Hay que inscribirse previamente y será desde el local de la tenencia donde partan para, bueno, conocer un poco también de todo lo que es Ares, de todo lo que tiene a su alrededor. Y el domingo, a partir de las 6 de la tarde, un concierto de Atribu das Flores y Eugenio San Martín, donde precisamente uno de los protagonistas de este concierto de Atribu das Flores es Roger de Flor y Eugenia San Martín. Se fusionará su talento en una actuación programada para las 6 de la tarde. También habrá que realizar inscripción previa en un teléfono, en el 616-740205, 616-740205. La programación de San Vicente está organizada por la agrupación instructiva de Camouco y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ares. Y en Narón, el Ayuntamiento impulsa el programa Construyendo Futuro, que va dirigido a menores de familias vulnerables. Se ofrece refuerzo educativo y se prevé que, de alguna forma, se puedan evitar conductas inapropiadas. Los jóvenes de 12 a 16 años en situación de vulnerabilidad son los destinatarios de este programa, que lleva por título, como decíamos, Construyendo Futuro y apoyo de refuerzo escolar que va a poner en marcha el Ayuntamiento. La concejala de Bienestar Social, la socialista Catalina García, anunció el inicio de este programa, que se va a desarrollar hasta finales de mayo y a través del que se atenderán en dos turnos a un total de 16 menores. Una educadora social será la persona encargada de impartir las sesiones de 2 horas de duración y en las que participantes realizarán una serie de actividades para potenciar y mejorar su formación, su salud, sus hábitos saludables y también las relaciones interpersonales. García indicó que los jóvenes que participarán en esta convocatoria serán derivados desde el servicio sociocomunitario municipal. A mayores del refuerzo educativo, recalcó la edil socialista, que también se va a prevenir conductas inapropiadas o situaciones de riesgo. Las sesiones se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Casa da Xuventude en Agándara y para más información se puede contactar con los servicios sociales municipales en la primera planta del Ayuntamiento, una iniciativa que va a poner en marcha en este caso el Ayuntamiento de Narón. Y mañana en Fitur tenemos cita con la Semana Santa de Ferrol. Será a partir de las 4:30 cuando el stand de la Xunta, el stand de Tour Galicia, en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en IFEMA, va a acoger la presentación precisamente de nuestra Semana Santa. Ya saben que este sábado se presentó ya el cartel. Ahí van a estar, por una parte, el presidente de la Junta General de Cofradías, César Carreño, también su secretario, Fernando Iguacel, y el alcalde de Ferrol, que también, como nos ha comentado este mediodía, pues va a acompañar a estos representantes, y donde también se va a dar a conocer la oferta turística de Ferrol para este verano. Por cierto, Paula Vázquez va a ser la encargada de conducir en Fitur la presentación del Xeoparque del Cabo Orteal. En este caso, la apuesta de la Diputación de A Coruña será en el mediodía del próximo viernes, durante la celebración de esta Feria Internacional de Turismo. Y además de Paula Vázquez, va a intervenir en la presentación de este proyecto el vicepresidente del ente de la Diputación, José Regueira, y también tomará la palabra el presidente de turno de esta entidad, como es el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar.
Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El pasado viernes, Comisiones Obreras alertaba que la transformación digital de Navantia era fundamental para poder garantizar el futuro del astillero. Con las nuevas incorporaciones encima de la mesa, con las nuevas llegadas de operarios, desde Comisiones Obreras aseguraban que es necesario que Navantia afronte, por un lado, la construcción del dique seco cubierto y, por otro lado, también el taller de subbloques. Además, sobre todo, de ese proceso de digitalización. Con el secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia, Ferrol, con Miguel Pol, vamos a hablar en los próximos minutos. Don Miguel Pol, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, alertabais desde Comisiones Obreras que es necesario que ese proceso de digitalización se vaya dando para poder conseguir que Navantia Ferrol siga siendo un astillero competitivo.
Sí, sí, el plan industrial así contemplaba, estaba sobre todo pivotado sobre tres ejes. Se hablaba de la de mejorar la cartera de pedidos y, como parte fundamental, poner a las personas en el centro del valor, la plantilla, un rejuvenecimiento y una recuperación de conocimiento y poder mantener el que se tenía. Y como tercer pilar fundamental era la transformación digital y la transformación de los astilleros físicas. Sin estos tres pilares, el plan industrial pues hacía mella y además en lo que se refiere al centro de Ferrol pues se hace un proceso bastante complicado el competir a nivel europeo o incluso mundial si no se consigue esta transformación, claro.
El dique seco, no hay nadie que diga que no se va a construir, pero tampoco hay nadie que diga que se va a hacer.
Correcto, y además a propósito hay una invisibilidad de la infraestructura en concreto, porque sí es cierto que se le ha dado ahora como eje central la fábrica de bloques, que lo están llamando ahora, que es lo que conocíamos como el taller de subbloques, pero eso ha condicionado a que se ha dejado de hablar de la infraestructura central, que es el dique seco. El dique seco lo que suponía era cambiar la estrategia constructiva. Como nos habíamos comprometido en el plan industrial pasar a fabricar grandes bloques, tiene una mejora de la productividad enorme. De hecho está que los astilleros con los que competimos o con los que hacen los mismos barcos que hacemos nosotros, pues todos han tenido esa visión. Además, nosotros hemos cogido el ejemplo de los astilleros que están más avanzados y todos han pasado a invertir y a construir en dique y no en grada. Es un cambio fundamental y además es un cambio que, en los informes que tiene la dirección y que los avalaron consultoras de mucho prestigio, pues es un cambio económico muy grande en los resultados de un buque, el haber flotado el buque y no haberlo botado.
Y lo que se refiere a la digitalización, cuando hablamos de digitalización en el sector naval, ¿a qué nos referimos, Miguel?
Pues cuando hablamos de la digitalización, hablamos de, por poner un ejemplo, Navantia se comprometió a hacer un gemelo digital. El gemelo digital es un barco virtual que es como vender un buque en donde tú vas a conocer cómo va a funcionar el buque físico, vas a prever los mantenimientos que necesita, vas a prever posibles fallos, todo eso, vas a prever cómo funciona el buque en cualquier situación, de un conflicto, de donde sea. Eso para conseguirlo necesitamos una transformación digital, necesitamos que todos nuestros suministradores conozcan las herramientas con las que vamos a trabajar, conozcan sobre todo cómo hay que transferir los datos. Sin ir más lejos, el gemelo digital necesita, igual que el físico, integrar todos los equipos dentro de un mismo producto, dentro del mismo buque. Si todos nuestros proveedores y si toda nuestra industria colaboradora no conoce todos esos sistemas y no es capaz de conectarse con nosotros digitalmente mediante programas informáticos, redes, pues se va a hacer imposible. Eso es la transformación digital. Lo que en la mayoría de Europa ya está bastante avanzado y se está trabajando, pues en España también queremos ser punteros en ese sentido y se trata de eso, se trata de hacer una red inteligente con los proveedores.
En lo que se refiere a la carga de trabajo, se habla de que en los próximos meses se va a iniciar la construcción de las fragatas F-110. Se habla de corte de chapa para este primer semestre. Desde el comité de empresa, o mejor dicho, desde la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia Ferrol, ¿estimáis que se van a cumplir esos plazos?
Bueno, nosotros estamos convencidos por la información que se nos da que los primeros hitos y las primeras informaciones se van a cumplir. Se van a ejecutar dos bloques piloto en torno a marzo. En marzo se empezará a cortar la chapa, en torno a marzo-abril. Y, en principio no tenemos dudas de que eso se va a cumplir y de que el programa va en hitos según lo previsto. El problema que surge es que precisamente cuando hablamos de digitalización y hablábamos de una plataforma que se llama Elcano, en donde Navantia junto con Siemens se habían comprometido a desarrollar las herramientas que íbamos a utilizar en nuestra fragata, pues el problema que surge es que ahí ha habido retrasos, la dirección no ha sido capaz de desarrollar el software que se había comprometido y el sistema las informaciones que nosotros manejamos es que volvemos a la herramienta antigua, la herramienta que precisamente es una herramienta que la propia dirección reconoce que no funcionaba, lo reconoció al Comité Intercentros, precisamente por eso se cambia y se llega a un acuerdo con Siemens y esa herramienta no funcionar y hacernos volver a la anterior, pues ahí es donde a nosotros nos genera muchísima preocupación el que nuestra fragata, cuando se empiece a construir, no esté totalmente consolidada. Porque esto ya lo hemos vivido en los Aores y lo hemos vivido en nuestro hotel. Y no queremos que nos suceda lo mismo en un proyecto como las fragatas, que además pues el impacto se multiplica por 3 o por 4 en comparación con los barcos con los que estábamos hablando. Y esa es la principal preocupación que tenemos y precisamente por eso pues hemos decidido hacernos una rueda de prensa y advertir que la transformación digital, tal y como está pilotada, pues tenemos serias dudas de que se está haciendo correctamente.
Y ya la última, Miguel, incorporaciones. Están ya ese proceso para seguir incorporando nuevos operarios a los astilleros, y en este caso tanto Navantia Fene como Navantia Ferrol.
Sí, a día de hoy se ha arrancado pues la negociación de 280 incorporaciones, ya se han publicado la mayoría de ellos. Faltan aún por incorporar en Ferrol sobre 160 personas y en la factoría de FEN en torno a 100. Y la previsión que nosotros tenemos y que vamos a exigir que se cumpla es que antes del verano de este año, en el primer semestre, se tienen que publicar todas las plazas. Estamos hablando de que estas 300 tienen que hacerse los procesos y tienen que incorporarse en lo inmediato, en cuanto se pueda, y luego hay que publicar otras 250. Estamos hablando de cerca de 550 plazas.
Miguel Pol, secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia Ferrol, gracias una vez más por aclararnos también la situación en el astillero y a seguir trabajando.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Es un monte a madeira para vender? Llámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.